Bienvenidos, viajeros del conocimiento, a Los Hijos de la Viuda, un espacio donde la sabiduría ancestral se entreteje con las inquietudes del presente. Aquí, bajo la guía de la escuadra y el compás, símbolos de la construcción y la armonía, navegaremos por un mar de ideas explorando los misterios del universo y la esencia del ser humano. La viuda, figura arquetípica de la transformación y el renacimiento, nos invita a despojarnos de viejas creencias y dogmas para abrazar una nueva perspectiva. Sus hijos somos nosotros, buscadores incansables de la verdad, dispuestos a descifrar los enigmas que nos rodean. En cada episodio nos embarcaremos en una travesía fascinante, recorriendo diferentes culturas, tradiciones y filosofías. Conversaremos con expertos, escucharemos historias inspiradoras y reflexionaremos sobre temas que nos interpelan como individuos y como sociedad. Los Hijos de la Viuda es un espacio abierto al diálogo y la reflexión. Un lugar donde podemos compartir nuestras inquietudes, aprender unos de otros y construir juntos un futuro más consciente y compasivo. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Prepárate para abrir tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades. Los Hijos de la Viuda te esperan. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, donde los secretos, los símbolos y las tradiciones se entrelazan. Hoy, en nuestra sección especial, exploraremos los misterios y la historia de la masonería, una institución que ha dejado su huella en la historia de la humanidad, desde sus orígenes oscuros hasta su influencia en el mundo moderno. Descubriremos cómo esta fraternidad ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Qué enigmas guardan sus ritos? ¿Cuál es su legado en la sociedad? Acompáñenos en este recorrido fascinante por la historia de la masonería, donde cada símbolo tiene un significado y cada ritual una historia que contar.
Imaginemos por un instante el bullicio de la antigua Roma, un mosaico de comerciantes, oradores y ciudadanos que caminan por el foro, el corazón palpitante de la República. En este escenario de mármol y poder, las asociaciones artesanales y religiosas, los colegia, desempeñaban un papel crucial en la vida cotidiana. Servían como redes de apoyo mutuo, transmitiendo conocimientos, cultura y valores compartidos entre sus miembros. Sin embargo, en el año 90 a.C., una ley los puso en jaque, la Lex Julia, que ordenó su disolución bajo la sospecha de manipulación política. ¿Por qué el Senado temía estas asociaciones? ¿Qué paralelismos podemos encontrar con las fraternidades modernas como la masonería? Hoy exploraremos cómo la lucha por la cohesión y la libertad, desde la Roma republicana hasta los principios masónicos, ha trazado un hilo de resistencia y hermandad a lo largo de la historia. Los colegia eran asociaciones formadas por trabajadores de distintos oficios: albañiles, herreros, comerciantes, navegantes y otros gremios que buscaban apoyo mutuo en una sociedad altamente jerarquizada. Estas organizaciones también tenían un componente religioso, pues muchas de ellas estaban dedicadas a deidades protectoras de su oficio. Funcionaban como espacios donde los miembros podían intercambiar conocimientos técnicos, ayudarse en tiempos de dificultad y asegurar que sus derechos fueran respetados en un entorno dominado por la aristocracia. Más allá de su función práctica, los colegia también tenían un papel clave en la vida social de Roma. Organizaban festivales, procesiones y ceremonias religiosas que fortalecían la identidad y la cohesión entre sus miembros. En muchos casos, estas asociaciones también proporcionaban seguridad económica, ofreciendo ayuda a viudas y huérfanos de los miembros fallecidos, algo que resuena con el compromiso filantrópico de la masonería siglos más tarde. Pero el poder político siempre desconfía de las organizaciones que escapan a su control. En una Roma en constante tensión entre patricios y plebeyos, el Senado vio en los colegia una peligrosa herramienta de influencia electoral. Estas asociaciones podían inclinar los votos de sus miembros a favor de determinados candidatos, lo que despertó el recelo de las élites republicanas. El punto de inflexión llegó con la Lex Julia, promulgada en el año 90 a.C., que prohibía la existencia de la colegia, excepto aquellos de carácter estrictamente religioso o vinculados en los intereses del Estado. La justificación oficial fue la supuesta corrupción y manipulación política que estas organizaciones promovían. Sin embargo, la verdadera razón era el temor al poder que podían acumular estos grupos de organizar a los sectores populares. A pesar de su prohibición, los colegia no desaparecieron por completo. Muchos de ellos continuaron operando en la clandestinidad o bajo la protección de políticos influyentes que los utilizaban como herramientas para consolidar su poder. Este fenómeno de represión y resistencia se repetiría a lo largo de la historia, especialmente con la masonería en los siglos posteriores. La masonería, en su origen medieval, compartía la esencia de los colegia: hermandad, transmisión de conocimientos y apoyo mutuo. Los gremios de constructores de catedrales en la Europa del siglo XIII crearon sus propias asociaciones, que al igual que los colegia romanos, eran grupos cerrados con rituales iniciáticos y normas de conducta estrictas. Con el paso del tiempo, estos gremios evolucionaron y en el siglo XVIII la masonería especulativa tomó forma como una fraternidad filosófica y filantrópica que trascendía los oficios manuales. Su objetivo ya no era solo la enseñanza de técnicas de construcción, sino la edificación de una sociedad basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Al igual que los colegía, desafiaron el control absoluto del Senado. Los masones han sido perseguidos por regímenes autoritarios a lo largo de la historia. Su defensa de la libertad de pensamiento y su estructura independiente los convirtieron en blanco de sospechas y prohibiciones. La Revolución Francesa, las dictaduras del siglo XX y numerosos estados totalitarios han tratado de erradicar la masonería, viéndola como una amenaza para su poder. En muchos sentidos, los masones heredaron el espíritu de los colegía, la creencia en la hermandad, la ayuda mutua y la importancia de la educación. A lo largo de los siglos, la masonería ha influido en la política, la ciencia y las artes, contando entre sus filas a personajes como Voltaire, Mozart, Simón Bolívar y George Washington. La historia de los colegiae y su prohibición en Roma es un recordatorio de que las estructuras de poder han tratado siempre de controlar los espacios de organización social. El miedo a que las personas se unan fuera de la estructura estatal es un patrón recurrente en la historia, tanto en la Roma republicana como en regímenes modernos. Los gobiernos han intentado restringir las asociaciones libres que pueden desafiar al status quo. Si bien los contextos cambian, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué temen al asociacionismo? La respuesta es clara, porque la unión de las personas en torno a ideas comunes tiene la capacidad de transformar la sociedad, ya sea en los colegía de la antigua Roma o en las logias masónicas del presente. La fraternidad y el conocimiento compartido siguen siendo fuerzas poderosas que pueden desafiar cualquier intento de imposición autoritaria. Desde las calles adoquinadas del Foro Romano hasta las logias masónicas del siglo XXI, el espíritu de resistencia y cohesión sigue vivo. Los colegía fueron un ejemplo temprano de cómo las asociaciones pueden generar cambios sociales y políticos. Y su historia encuentra eco en la masonería, que ha llevado estos principios a un nivel filosófico y universal. Las leyes pueden prohibir, pero no pueden erradicar la necesidad humana de unión, aprendizaje y fraternidad. Quizás la pregunta clave no sea por qué temen al asociacionismo, sino qué revela ese miedo sobre quienes nos gobiernan.
Círculos, espirales, patrones ocultos. La geometría sagrada nos conecta con los misterios del cosmos y la armonía universal. Descifraremos juntos los códigos del universo. Bienvenidos a los códigos del cosmos. La geometría sagrada.
Geometría sagrada. Los secretos ocultos que conectan el arte, la ciencia y la espiritualidad. ¿Sabías que las mismas proporciones que rigen el diseño de una catedral medieval también están presentes en tu ADN? A lo largo de la historia, los patrones geométricos han sido considerados un puente entre lo físico y lo espiritual, un lenguaje universal que conecta la ciencia, el arte y la filosofía. Hoy nos adentraremos en un tema apasionante, los sólidos platónicos. Estas formas geométricas fundamentales han sido vistas como los bloques de construcción del universo, una clave para entender la estructura de la realidad y su relación con los elementos de la naturaleza. Para entender la geometría sagrada, primero debemos conocer a los protagonistas de esta historia, los sólidos platónicos. Estas son cinco formas geométricas tridimensionales con propiedades matemáticas perfectas. Todas sus caras son polígonos regulares, todos sus ángulos son iguales y todos sus vértices están equidistantes del centro. Los cinco sólidos platónicos son tetraedro, cuatro caras. Asociado al fuego, simboliza la energía y la transformación. Cubo o hexaedro, seis caras. Relacionado con la Tierra, representa la estabilidad y la estructura. Octaedro, ocho caras. Vínculo con el aire, representa el equilibrio y la armonía. Dodecaedro, doce caras. Asociado al éter, simboliza el universo y la espiritualidad. Icosaedro, 20 caras. Conexión con el agua. Representa la fluidez y la adaptabilidad. Platón, en su diálogo Timeo, propuso que estos sólidos eran los ladrillos fundamentales de la creación, asignando a cada uno una relación con los elementos clásicos. Pero estas formas no solo están en la filosofía antigua, sino que también se manifiestan en la naturaleza, desde la estructura de los cristales hasta las formas de ciertos virus. La fascinación por estas formas ha trascendido culturas y continentes. En la civilización egipcia, los sacerdotes estudiaban la geometría sagrada con una llave hacia el conocimiento oculto. Los griegos, con Pitágoras a la cabeza, consideraban los números y las formas geométricas como principios divinos. Mientras tanto, en la India, los templos fueron diseñados siguiendo proporciones geométricas que reflejan el cosmos. En el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci exploraron estos principios en sus obras, estableciendo una relación entre el cuerpo humano y las proporciones perfectas de la geometría. Hoy en día, estos patrones siguen inspirando la arquitectura, el diseño y hasta la ingeniería biomimética. Si observamos la naturaleza con atención, encontramos estas formas en lugares sorprendentes. La colmena de las abejas sigue patrones hexagonales perfectos. Las semillas del girasol crecen en espirales que obedecen la secuencia de Fibonacci. Las conchas de los moluscos siguen la proporción áurea. Estos ejemplos nos llevan a preguntarnos: ¿somos parte de un diseño más grande? Hoy en día, los arquitectos utilizan la geometría sagrada para diseñar estructuras más eficientes y armoniosas. Desde la Sagrada Familia de Barcelona hasta edificios modernos que optimizan la energía y el espacio con patrones geométricos, estos principios siguen presentes en nuestro mundo. La geometría sagrada también se ha convertido en una herramienta para el equilibrio personal. La meditación con mandalas, el uso del dodecaedro en la terapia energética y el estudio de la vibración de las formas geométricas en la música muestran que estos patrones pueden influir en nuestra percepción y bienestar. Los sólidos platónicos no son solo figuras geométricas. Representan la armonía, el orden y la interconexión de todo lo que existe. Nos invitan a contemplar el universo como un diseño inteligente y a reconocer que la belleza de las formas nos habla en un idioma silencioso, pero universal. Es un mundo donde todo parece estar en constante caos. Estos patrones nos recuerdan que hay un orden subyacente, una estructura oculta que sostiene el cosmos. Y quizá, al comprender mejor estas formas, podamos entender mejor a nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Has notado la geometría sagrada en tu vida diaria? Thank you.
el lado oscuro de las mentes que cambiaron el mundo. En esta sección vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre personas que tienen como nexo de unión el haber recibido un premio Nobel, además de ser todos ellos los hijos de la viuda.
A veces un hombre quiere ser algo más que un hombre. Quiere pertenecer a algo más grande, más antiguo, más sabio.
Con esta frase, que bien podría haber salido de sus propias novelas, empezamos hoy un viaje por la vida de un escritor que, sin pretenderlo, terminó contando las historias más humanas y profundas de su país, John Steinbeck. Nacido en 1902 en la pacible ciudad de Salinas, California, John Steinbeck creció entre campos de cultivo y trabajadores agrícolas. Ese entorno rural, donde el esfuerzo físico y la dureza de la vida era el pan de cada día, marcaría profundamente su sensibilidad. Pero lo que pocos saben es que, además de novelista, Steinbeck fue iniciado en la masonería en 1929 y alcanzó el grado de maestro masón ese mismo año, el 24 de mayo. Una fecha poco conocida que, sin embargo, ilumina una faceta íntima de su pensamiento. La infancia de Steinbeck no fue precisamente la de un genio precoz. Era un chico curioso, silencioso, amante de los libros y de los paseos al aire libre. Su madre, una ex maestra, le transmitió el amor por la lectura. Su padre, tesorero del condado, le inculcó la responsabilidad y una visión práctica de la vida. Cuando ingresó en la Universidad de Stanford, no tenía un plan claro. Pasó varios años entrando y saliendo de clases, trabajando como jornalero, obrero y jornalero agrícola. Todas esas experiencias se convertirían después en materia prima para su obra. En 1939 publicó Las uvas de la ira, una novela que lo consagraría como cronista de la dignidad humana en tiempos de desesperación. El éxodo de los granjeros de Dearborn, los abusos de los grandes terratenientes, la solidaridad entre los desposeídos, Steinbeck no escribía desde el púlpito, sino desde el surco. Fue el 1 de marzo de 1929 cuando John Steinbeck fue iniciado en la logia masónica de Salinas. En pocos meses alcanzaría el grado de masón. ¿Qué buscaba allí? ¿Por qué, en plena juventud, optó por entrar en la fraternidad discreta, repleta de símbolos y rituales? Quizá la respuesta esté en su inclinación por lo invisible, lo simbólico y lo ético. La masonería, con su énfasis de la justicia, la igualdad y la construcción de un mundo mejor a través del perfeccionamiento moral del individuo, no le era ajena. De hecho, muchos de sus personajes, el bondadoso George, el inocente Lenny, el predicador Cassie, son figuras que buscan sentido en un mundo cruel que actúan guiados por principios, aunque el sistema los castigue. ¿Y no es acaso masónico ese impulso de cuidar al hermano caído, de hablar por los que no tienen voz, de ver al hombre como un proyecto espiritual y no como un objeto de producción? En la logia aprendió que cada ser humano es una piedra bruta que debe ser pulida. En sus novelas mostró este proceso a través de historias sencillas, conmovedoras, pero llenas de una profunda ética del cuidado. En 1962, John Steinbeck recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue un momento agridulce. Por un lado, se reconocía una obra que había narrado, como pocos, la vida de un hombre como estadounidense. Por otro, algunos críticos literarios lo consideraban demasiado popular, demasiado directo. Pero quizás esa fue su mayor virtud, haber escrito con el corazón y no con la pretensión. En su discurso de aceptación dijo:
"La tarea del escritor es declarar y celebrar la dignidad del hombre".
¿No es eso mismo lo que proclama la masonería en sus templos, bajo el ojo simbólico del gran arquitecto del universo? A lo largo de su carrera, Steinbeck escribió más de 20 libros, incluyendo novelas, cuentos, guiones y crónicas periodísticas. Viajó como corresponsal a la Segunda Guerra Mundial, retrató a México en La Perla y escribió sobre la injusticia con la misma claridad con la que otros hablaban del amor. Y siempre estuvo ese ideal masónico, el deber hacia los demás, el trabajo constante por la verdad, la defensa y la justicia. John Steinbeck murió en 1968, pero su legado sigue vivo. En cada lector que se estremece con la historia de Tom Joad, en cada joven que descubre de 12 ratones y hombres una lección sobre la fragilidad del sueño humano, en cada masón que reconoce en sus palabras los ecos del trabajo interior y el compromiso con el bien común. No fue un hombre perfecto, nadie lo es. Tuvo sus contradicciones, sus errores, sus silencios, pero fue coherente con algo esencial, la convicción de que la literatura debía servir para elevar, para iluminar, para construir. A veces, los grandes templos no se hacen de mármol, sino de palabras, y Steinbeck fue un maestro cantero de la lengua, un obrero con cada libro. Levantó un pequeño santuario a la dignidad de los que nunca tienen voz. Así, entre el polvo de los campos californianos y la penumbra de los templos masónicos, forjó su camino, un camino que todavía podemos recorrer, libro en mano, con la certeza de que el alma humana, cuando se le da espacio, siempre quiere ser algo más que sí misma. John Steinbeck fue, en esencia, un narrador de verdades ocultas a plena vista, un hermano masón cuya obra, aunque no hablaba abiertamente de columnas ni de escuadras, estaba impregnada de los más altos ideales de la fraternidad. Al leerlo o al recordarlo, hoy en estas ondas, no hacemos sino repetir ese gesto masónico, mirar dentro de nosotros mismos para ver claramente el mundo que nos rodea. Y quizás, solo quizás, si escuchamos con atención, todavía podemos oír su voz entre los surcos del maíz y los rituales del silencio.
La tarea del hombre es cuidar del otro. Todo lo demás es polvo y viento.
Bienvenidos a un viaje por los misterios y enseñanzas de la masonería. En esta sección exploraremos los símbolos que han guardado secretos ancestrales, transmitiendo sabiduría a través de los siglos. El compás, la escuadra, el ojo que todo lo ve, cada uno con un mensaje profundo que invita a la reflexión y al crecimiento interior. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Qué mensajes ocultos nos revelan? Acompáñanos en este recorrido por los enigmas de la masonería, donde la luz del conocimiento ilumina el camino.
Imagina un símbolo que con solo dos herramientas encierra toda una filosofía de vida, un emblema que, aunque discreto, despierta curiosidad, respeto y a veces incluso suspicacia. La escuadra y el compás no son simples instrumentos de la geometría, son la firma de una tradición ancestral, la marca de aquellos que buscan la verdad, más allá de lo visible. ¿Pero qué representan realmente? Hoy, en Los hijos de la viuda, descifraremos los secretos de este símbolo, explorando su significado masónico, su impacto en la historia y su vigencia en el mundo actual. En masonería, la escuadra y el compás simbolizan la búsqueda del equilibrio entre lo material y lo espiritual. La escuadra, con sus ángulos rectos, representa la rectitud moral, la justicia, la conducta ética y la honestidad en las acciones humanas. Representa la necesidad de actuar de forma recta y justa, sin desviaciones. El compás representa la capacidad de autolimitación y la sabiduría en toda la toma de decisiones, ya que traza el círculo dentro del cual debemos actuar con moderación y discernimiento. Con su capacidad de trazar círculos perfectos, es la representación de la espiritualidad, la sabiduría y la universalidad del ser humano. La intersección de ambas herramientas nos recuerda a un principio fundamental de la vida, la necesidad de armonizar nuestra razón con nuestra fe, nuestra acción con nuestra intención, nuestro mundo tangible con nuestras aspiraciones trascendentes. Aunque su asociación con la masonería es innegable, la escuadra y el compás tienen una historia que se remonta a civilizaciones antiguas. En el Egipto faraónico, arquitectos y constructores utilizaban estos instrumentos no solo como herramientas de trabajo, sino también como símbolos de orden divino. En la Grecia clásica, los geómetras los consideraban emblemas del conocimiento sagrado. Fue en la Edad Media cuando los gremios de constructores de catedrales comenzaron a adoptar estos elementos como señales de su oficio y de sus valores. Con el tiempo, la masonería especulativa heredó este legado, convirtiéndolos en su icono por excelencia. En los textos masónicos antiguos, como las Constituciones de Anderson en 1723, se destaca la importancia de estos instrumentos como elementos regulatorios de la conducta de los masones. Además, encontramos referencias a su simbolismo en tratados esotéricos y filosóficos de la Ilustración. Dentro de una logia, la escuadra y el compás aparecen en lugares prominentes, desde el altar hasta las joyas de los oficiales. Su disposición varía según el grado masónico. En el primer grado, la escuadra domina sobre el compás, reflejando que el neófito aún está guiado por la materia. En el segundo grado, ambos están equilibrados, simbolizando el avance en el camino del conocimiento. En el tercer grado, el compás prevalece sobre la escuadra, indicando la preeminencia del espíritu sobre la materia. Este proceso ritual simboliza la evolución del masón desde un estado de aprendizaje hasta la plena comprensión de su papel en el universo. La escuadra y el compás no son solo un distintivo masónico, también reflejan verdades universales presentes en distintas corrientes filosóficas y religiosas. En la filosofía oriental evocan la dualidad del yin y el yang, la armonía entre fuerzas opuestas. El confucianismo, la rectitud y el autocontrol como pilares de la moralidad. Hermetismo, la búsqueda de la verdad a través del conocimiento de los principios universales. Platón y Aristóteles decían la importancia de la medida y la moderación en la vida. En el pensamiento kantiano pueden verse como la razón práctica, la escuadra, y la razón pura, el compás, elementos esenciales para la búsqueda del conocimiento. En la actualidad, su significado resuena con la necesidad de balance entre la tecnología y la ética, entre el progreso y la humanidad. La escuadra y el compás, por tanto, no son solo símbolos masónicos, sino emblemas de una búsqueda eterna por el equilibrio entre la razón y la espiritualidad. Muchos personajes ilustres han portado este símbolo con orgullo. Se dice que George Washington llevaba una joya con la escuadra y el compás el día de su investidura como primer presidente de Estados Unidos. Además, en la música y la literatura encontramos referencias a este emblema. Mozart, un reconocido masón, incorporó principios masónicos en su ópera La flauta mágica, mientras que en obras como El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, la simbología masónica juega un papel intrigante. Más recientemente, figuras como el astronauta Buzz Aldrin, también masón, han mencionado la influencia de estos principios en su carrera y exploraciones. El símbolo de la escuadra y el compás ha trascendido la masonería y ha aparecido en numerosas representaciones culturales. En el billete de un dólar estadounidense, donde el gran arquitecto del universo se asocia con la iconografía masónica. En la literatura, obras como El símbolo perdido, de Dan Brown, juegan con su misticismo. En el cine, su presencia es recurrente en películas de misterio e intriga relacionadas con sociedades secretas. La escuadra y el compás no son solo símbolos para los masones, son una invitación universal a reflexionar sobre el equilibrio entre la razón y la fe, la acción y el pensamiento, lo humano y lo divino. La próxima vez que veas este símbolo, no lo reduzcas a un simple ornamento. Pregúntate, ¿estoy viviendo con rectitud y trazando mi opinión camino con sabiduría? Y recuerda, como diría un viejo maestro masón, la verdad no está en la piedra labrada, ni en la estrella distante. Está en el compás con el que mides tu vida y en la escuadra con la que alineas tu corazón.
Nuevo libro, nueva aventura. Un día, un libro. Apresúrate a sumergirte en cada página de cada libro. Aquí, en Los hijos de la viuda, te damos un análisis y unas referencias sobre un libro. Y recuerda, el saber no ocupa lugar. Descubriendo los secretos de una tradición milenaria. La francmasonería, envuelta en símbolos y rituales, ha sido durante siglos objeto de fascinación y especulación. El libro negro de la francmasonería, escrito por el doctor Serge Reynaud de La Ferrière, nos invita a adentrarnos en los misterios de esta antigua fraternidad, ofreciendo una perspectiva única sobre su historia y significado esotérico. Imaginemos por un momento que poseemos una llave capaz de abrir las puertas de un conocimiento ancestral celosamente guardado por generaciones. Esa llave es, sin duda, el libro negro de la francmasonería del doctor Serge Reynaud de La Ferrière. Este autor, nacido en París en 1916, fue un erudito polifacético, astrólogo, escritor y fundador de la Gran Fraternidad Universal en 1948. Su obra nos sumerge en las profundidades de la masonería, desentrañando sus símbolos y revelando su verdadera esencia. El doctor de La Ferrière inicia su obra explorando la masonería prehistórica, abarcando desde sus orígenes hasta 1641. Nos presenta una visión en la que la tradición iniciática ha existido desde tiempos inmemoriales, sugiriendo que más allá de las logias y ritos conocidos, siempre ha operado una dirección iniciática universal. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la continuidad y universalidad de ciertos principios y enseñanzas a lo largo de la historia humana. Uno de los aspectos más fascinantes del libro es su análisis del simbolismo masónico. El autor desvela el significado de diversos símbolos y rituales, ofreciendo una comprensión más profunda de su función en el camino iniciático. Este enfoque esotérico permite al lector apreciar la riqueza y complejidad de la masonería más allá de su fachada externa. La obra del Dr. de la Ferrière no solo se centra en la masonería como institución, sino que también la sitúa en un contexto cultural e histórico más amplio. Al relacionar la masonería con otras tradiciones esotéricas y filosóficas, el autor destaca su papel en la transmisión de conocimientos y valores a lo largo de los siglos. Esta perspectiva nos ayuda a entender la influencia de la masonería en diversos ámbitos de la sociedad. El libro negro de la francmasonería es una obra esencial para quienes buscan comprender los misterios de esta antigua fraternidad. A través de su análisis profundo y detallado, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière nos ofrece una visión enriquecedora que trasciende los estereotipos y nos invita a explorar las profundidades del conocimiento esotérico. En un mundo donde la superficialidad a menudo prevalece, este libro nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría oculta y el significado más allá de lo evidente.
¿Música y secretos? Una conexión fascinante está por sonar. En Compás y Escuadra en Sol Mayor, exploramos la huella de la masonería en la vida de grandes músicos. Fraternidad, libertad, conocimiento. ¿Cómo influyeron en sus melodías? Descubre las notas ocultas de maestros del sonido que también fueron miembros de la logia. Sigue la armonía en Compás y Escuadra en Sol Mayor.
Duke Ellington, jazz, simbolismo y libertad. Imaginen un club de jazz en la Nueva York de los años 20, donde el humo del cigarro se mezcla con los acordes de un piano que parece hablar en un idioma propio. La trompeta llora, una melodía que suena a blues, pero con un matiz de sofisticación misteriosa. La música transporta a otro mundo, uno donde la historia de la música y la lucha por la igualdad se entrelazan con la tradición esotérica de la masonería. Hoy exploraremos una de las piezas más emblemáticas de Duke Ellington, Black Anthem Fantasy, y su relación con la simbología masónica. Edward Kennedy, Duke Ellington, 1899-1974, no fue solo un pianista y compositor excepcional, sino un innovador que elevó el jazz a una forma de arte mayor. Su capacidad para fusionar elementos de la música clásica con el swing, el blues y la improvisación lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Pero más allá de su genialidad musical, Ellington era un hombre de pensamiento profundo, con un fuerte sentido de la espiritualidad y la justicia social. Fue miembro de la Prince Hall Freemasonry, una rama de la masonería creada para afroamericanos en un tiempo en el que la segregación también afectaba a las logias. A través de su música, Ellington comunicaba mensajes de unidad, igualdad y resistencia, valores profundamente ligados a la filosofía masónica. Black Anthem Fantasy, una obra con múltiples capas, fue compuesta en 1927 por Duke Ellington. La idea de la dualidad, representada en la logia por los pilares de Boaz y Yakin, sugiere que el progreso humano se basa en el equilibrio entre fuerzas opuestas. la luz y la oscuridad, la materia y el espíritu, la razón y la intuición. Musicalmente, Black and Tan Fantasy es un diálogo entre la tradición y la modernidad. Comienza con un lamento en la trompeta de Bubber Miley, utilizando la técnica del growl, que evoca la crudeza del blues. Este sonido, que parece salir del alma misma del instrumento, refleja la tristeza y la lucha de la comunidad afroamericana. En la masonería, el trabajo del alma es un concepto central, la purificación del espíritu a través del conocimiento y la experiencia. Ellington parece traducir este concepto en música, construyendo un viaje sonoro que pasa del dolor a la elevación. El tema central se desarrolla con armonías sofisticadas y una estructura que rompe con la rigidez del jazz convencional de la época. Hacia el final, la pieza introduce una cita inesperada de la marcha fúnebre de Frédéric Chopin, reforzando el sentido de reflexión y trascendencia. ¿Podría ser esto una alusión a la idea masónica de la muerte como un paso hacia un estado superior de conciencia? No sería descabellado pensarlo. La América de los años 20 era un terreno de contrastes. Por un lado, el jazz florecía como la banda sonora de una sociedad en transformación. Por otro, la segregación racial y las dificultades económicas mantenían a muchas comunidades en un estado de lucha constante. En este contexto, la masonería Prince Hall ofrecía a los afroamericanos un espacio donde podían organizarse, educarse y fortalecerse espiritualmente. Para Ellington, la logia no era solo un grupo de camaradería, sino una extensión de su filosofía de vida. Su música, al igual que los ideales masónicos, promovía la armonía a través del conocimiento y la fraternidad. En Black and Tan Fantasy, esta lucha se refleja en la tensión entre la crudeza del blues y la elegancia del swing, entre la tristeza y la esperanza. Es una pieza que habla de la realidad de la comunidad negra en la época, pero también de su resistencia y capacidad de transformación. Duke Ellington no solo fue un genio musical, sino un hombre de profundas convicciones. A través de Black and Tan Fantasy nos ofrece una obra que va más allá del entretenimiento. Es un comentario social, un ejercicio filosófico y posiblemente un guiño a su afiliación masónica. Como los grandes constructores medievales que codificaban conocimientos en las catedrales góticas, Ellington incrustó mensajes en su música, mensajes de dualidad, de resistencia y de trascendencia. Escuchar su obra con estos oídos nos permite descubrir capas ocultas, secretos que solo aquellos con la clave adecuada pueden descifrar. Y quizás, al hacerlo, nos acerquemos un poco más al misterio de la música y de la vida misma.
Esto ha sido todo por hoy en Los Hijos de la Viuda. Les invitamos a unirse a nosotros en la próxima entrega, donde profundizaremos en un aspecto específico de la masonería. Hasta entonces, recuerden que la escuadra y el compás nos recuerdan la importancia del equilibrio, la justicia y la rectitud en nuestras vidas.